Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Por qué Dios odia la religión número uno? Bueno, veamos los fariseos y lo que pasa. Entendamos lo que pasa con la religión, y Jesús lo dejó muy pero muy claro. Cuando tiene una religión, desarrolla una falsa fe, porque su fe está en la religión y no en Dios. Su fe está en la forma en que está haciendo las cosas. Es por eso que, como mucha gente ha dicho, una vez católico, siempre católico, o una vez mormón, siempre mormón. Veamos a los fariseos, y entendamos que la religión destruye el amor de Dios. Los escribas y los fariseos tenían una religión, no tenían el amor de Dios. Recuerde el apóstol Pablo, antes que fuera llamado, él era Saulo, y él estaba respirando odio y matanza. Como vamos a ver, Jesús incluso le dijo a los apóstoles, «El tiempo viene cuando van a entregarlos y matarlos, y creerán que están haciendo servicio a Dios». Lo cual entonces es algo externo que están haciendo. A propósito, durante la Inquisición, cuando mataban a los santos, eso era un servicio religioso. Tenían himnos y oraciones. Eso era una forma externa de exterminar a los herejes. Y entendamos eso claramente. Si usted va a tener una religión, va a cortar el amor de Dios. Vayamos a Juan, capítulo 5. Aquí Jesús está hablando a los escribas y los fariseos. Leámoslo. Juan, capítulo 5. Vamos a comenzar en el verso 36. Juan, capítulo 5, en el verso 36, dice así. Pero yo tengo un testimonio más grande que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para completar, las mismas obras que estoy haciendo, ellas mismas llevan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí, por todos los milagros y cosas que Él hizo. Sigamos leyendo. Ustedes no han escuchado su voz ni visto su forma en ningún momento, y no tienen su palabra viviendo en ustedes. Ellos tenían su religión morando en ellos, pero no la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Porque no le creen a quien Él ha enviado. Ustedes buscan las Escrituras. Oh, sí, porque la gente religiosa tiene sus poquitas Escrituras a las que van. Realmente no buscan en ellas. Pueden hacer un estudio, como el que tenemos hoy, pero no es profundo. Es algo muy mediocre. De hecho, he estado recibiendo muchos artículos como este, y es casi como, profesor, profesor, ¿quién sabe escribir a máquina? Déjeme hacer un artículo. Eso es increíble. Sin embargo, hay gente quien lo creerá. Creo que esta es la forma en que Dios se encarga de la gente religiosa. Dios quiere a aquellos quienes son dedicados a Él, quienes lo aman, quienes le sirven, quienes siguen a Cristo, quienes viven bajo la gracia de Dios. Sigamos leyendo, verso 39. Porque en ellas piensan que tienen vida eterna, y ellas son aquellas que testifican de mí, pero no están dispuestos a venir a mí para poder tener vida. Yo no recibo gloria de hombres. Y eso es lo que todas esas religiones hacen. ¡Oh, cuán grande es usted! ¡Cuán grande es este! ¡Qué buen reverendo es este! Aquel cardenal, el obispo, el arzobispo, el cura, lo demás. Sigamos leyendo. Pero los he conocido que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. Eso es muy fuerte. Estas personas eran muy religiosas, y los fariseos eran la secta más estricta. Como dijo Pablo, la más estricta. De hecho, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que llevar al apóstol Pablo a la tierra, tuvo que llevarlo al punto que Pablo dijo, todo lo que era ganancia para mí en la carne como fariseo de fariseos, de la ley sin mancha, es decir, religión pura y sin mancha delante de Dios. Él dijo, todo eso lo cuento como estiércol para que pueda ganar a Cristo. Él tuvo que arrepentirse de su religión. Espero, si hay alguna persona religiosa escuchando ese sermón, espero que se arrepienta de su religión, porque Dios quiere una relación personal con usted. Tal vez usted debería estudiar más realmente la Biblia y hacer como Cristo dice, buscar las Escrituras y encontrar la verdad y entender realmente lo que está en ella. Entonces averigüemos sobre los fariseos, porque ¿de dónde vino su religión? Cuando usted define las cosas en verdad, solo hay dos caminos, el camino de Dios y el camino de Satanás, el cual es muy amplio y hay muchos allí, hay muchas religiones. Entonces, ¿quién es el padre de todas las religiones? Incluso las religiones que profesan ser cristianas, como el protestantismo, que cada vez están más y más lejos de Dios. Cuando seguían ciertas cosas concernientes a los preceptos de Dios, estaban bien en eso, pero aún tenían una religión. La gente, quien es llamada a la iglesia de Dios, necesita arrepentirse de una religión, porque Dios está llamándolo a una forma de vida. ¿Quién inspira las religiones de este mundo? Vamos a ver quién fue el autor de la primera religión. Porque religión es que usted va a hacer algo para Dios, va a ir a Dios y va a llevar algo a Dios, y a Dios más le vale aceptarlo, porque usted ha puesto todo ese esfuerzo. Vayamos a Juan 8. Y leamos en el verso 41. Veamos lo que Jesús le dijo a los fariseos. Juan 8, verso 41, dice así. Ustedes están haciendo las obras de su padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un padre y ese es Dios. Por tanto Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, lo cual no lo era, me amarían, lo cual no hicieron. Leamos, porque yo salí y vine de Dios, porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi discurso? Porque no pueden soportar oír mis palabras. Porque debe tener la religión bloqueando su mente. Sigamos leyendo. Ustedes son de su padre el diablo, y la lujuria de su padre desean practicar. Él fue un asesino desde el principio y no se ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando sea que hable una mentira, está hablando de sí mismo, porque es un mentiroso y el padre de ellas. Y toda religión tiene mentiras. Los católicos y protestantes las tienen, toda religión. Van a Dios con sus rosarios, cruces, crucifijos, los ídolos, para mostrarle a Dios cuán buenos son y lo que van a hacer. Ese no es el camino de Dios. Veamos ahora lo que Jesús también les dijo. Vayamos a Mateo 23. Esta es una recriminación en contra de la religión, donde salen y hacen prosélitos, viajan por tierra y mar, y cuando han hecho un prosélito, lo hacen ser un hipócrita peor que ellos. Y aquí está lo que Dios dice concerniente a la religión. Leámoslo en Mateo 23. Y vamos a leer comenzando en el verso 13. Dice así. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran casas de viudas y como pretexto ofrecen oraciones de gran longitud. Por causa de esto, ustedes recibirán el juicio mayor. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino del cielo delante de los hombres, porque ni ustedes mismos entran, ni permiten a aquellos quienes están entrando, entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque viajan el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando él se ha convertido en uno, lo hacen dos veces más un hijo de Gehenna que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, quienes dicen, quien quiera que jure por el templo, no es obligatorio, pero quien quiera que jure por el oro del templo, está obligado a cumplir su juramento. Entonces se vuelve cositero, con todas esas pequeñas cosas, reglitas y regulaciones. Todo eso es religión. Todo eso es definido por hombres. Hombres juzgando críticamente a otros hombres y colocando reglitas. Bueno, no me gusta esa regla. No hay problema, entonces hagamos otra regla. Esta regla no está bien. Bueno, hagamos otra regla. Pero veamos lo que Cristo dice. Leamos, verso 17. Ustedes, tontos y ciegos. Y eso es lo que es la gente religiosa. Leamos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo, el cual santifica el oro? Y ustedes dicen, quien quiera que jure por el altar no es obligatorio, pero quien quiera que jure por el regalo que está sobre él, está obligado a cumplir su juramento. Ustedes, tontos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el regalo o el altar, el cual santifica el regalo? Por lo tanto, aquel quien jure por el altar jura por él y por todas las cosas que están sobre él, y aquel quien jure por el templo jura por él y por aquel quien vive en él. Y aquel quien jure por el cielo, jura por el trono de Dios y por quien se sienta sobre él. Fallan en entender el punto. Han dejado a Dios por fuera de todo. Cuando comienza con lo más pequeño para construir su propia religión y construye sus leyes, pone cercas y prohibiciones, qué hacer y qué no. ¿Qué tiene? Exactamente lo que Cristo acaba de escribir aquí. Sigamos leyendo, verso 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan diezmos de mentas, de anís y comino, pero han abandonado lo más importante de la ley, juicio y misericordia y fe. Y no hay juicio en declaraciones calumniadoras como las que han hecho, calumniar a Bob Hancock y a mí, diciendo que somos masones o Illuminati. ¿Entiende la diferencia allí? No hay juicio, no hay misericordia, no hay fe. Sigamos leyendo. Estas, ustedes estaban obligados a hacer y no dejar las otras sin hacer. Guías ciegos, quienes filtran un mosquito pero tragan un camello. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero dentro están llenos de extorsión y exceso. Fariseos ciegos, limpien primero el interior de la copa y del plato, para que el exterior también pueda llegar a estar limpio. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son como sepulcros blanqueados, los cuales de hecho parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de los huesos de los muertos y de toda inmundicia. ¿Y qué mejor descripción que la Basílica de San Pedro? Si quiere una religión real. Sigamos leyendo. Asimismo, ustedes externamente también parecen ser justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e ilegalidad. Vayamos ahora a Mateo 6. Algo que necesita entender. Mateo, como levita y también como recaudador de impuestos, él sabía de lo que estaba escribiendo. Él sabía lo que Jesús dijo. Veamos lo que Jesús dice de lo que él no quiere. Él no quiere su adoración en una forma religiosa. ¿Y qué quiero decir con eso? Exactamente lo que Jesús dijo aquí. Leámoslo en Mateo 6. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Mateo 6 en el verso 1. Dice así. Tengan cuidado de no dar sus limosnas a la vista de los hombres, para ser vistos por ellos. De otro modo, ustedes no tienen recompensa con su Padre que está en el cielo. Por tanto, cuando den sus limosnas, no toquen la trompeta delante de ustedes, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para poder tener gloria de los hombres. Verdaderamente les digo, ellos tienen su recompensa. Ellos hacían la forma religiosa externa. Tiraban el dinero en el tesoro y tenían a su amigo tocando la trompeta. Tenían sus flecos y cuán grande soy. Y adivine qué, tenían su recompensa. Nada de Dios, porque Dios no se preocupaba de eso. Dios no tenía parte en eso. Sigamos leyendo verso 3. Pero cuando ustedes den sus limosnas, no dejen saber a su mano izquierda que está haciendo su mano derecha, para que sus limosnas puedan estar en secreto, y su Padre, que ve en secreto, los recompensará él mismo abiertamente. Y cuando oren, no serán como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, con el fin de poder ser vistos por los hombres. Verdaderamente les digo, ellos tienen su recompensa. Pero ustedes cuando oren, entren en un cuarto privado, y después de cerrar la puerta, oren a su Padre, que está en secreto, y su Padre, que ve en secreto, los recompensará abiertamente. Y cuando oren, no usen vanas repeticiones como hacen los paganos en sus religiones. Leamos. Porque ellos piensan que por multiplicar sus palabras serán escuchados. Ahora pues, no serán como ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Luego, Él da el lineamiento de cómo orar, y también habla del ayuno. Bajemos al verso 16. Dice, y cuando ayunen, no sean como los hipócritas, desalentados en semblante, porque ellos desfiguran sus caras para aparentar a los hombres que ayunan. Verdaderamente les digo, ellos tienen su recompensa. Pero cuando ustedes ayunen, unjan su cabeza y laven su cara, para que no puedan aparentar a los hombres que ayunan, sino a su Padre quien está en secreto, y su Padre quien ve en secreto los recompensará abiertamente. Y esto es la opinión de Cristo sobre la religión. Y hay mucho más que Dios tiene que decir sobre la religión. Bob Hanicutt dijo que la religión deshizo a Israel, y con seguridad lo hizo, porque cuando las 10 tribus de Israel fueron removidas y dadas a la mano de Jeroboam, ¿qué pasó? Él colocó 2 becerros de oro, uno en Dan y el otro en Betel, ¿cierto? Y los adoraban y tenían una religión. De hecho, Jeroboam fue la cabeza de esa religión. Jeroboam, el hijo de Nebat, es el epítome de guiar al pueblo al pecado. Y cada vez que había un rey malo en Israel o en Judá, dice que seguía los pecados de Jeroboam, el hijo de Nebat, quien hizo pecar a los hijos de Israel. ¿Qué hizo él? Él creó su propia fiesta, ¿cierto? Creó su propia religión, su propio templo, y todo eran buenas obras externas, ¿cierto? Oh, sí, todos pensaban que era maravilloso. Hay mucho más de lo que parece. Veamos ahora el origen de la religión de los hombres. Vayamos a Génesis 4, y vamos a encontrar que la religión fue iniciada por Caín. Encontrará que si va al libro de Judas, él denuncia el camino de Caín y el camino de Balaam. Balaam era el hijo de Beor en Petor, y Petor es Pedro. Balaam era equivalente al Papa hoy en día. Veamos lo que hace la religión. Vayamos a Génesis 4. Y vamos a empezar a leer en el verso 4. Génesis 4, en el verso 4, dice así. Y Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño y de lo gordo de él, y el Señor tuvo respeto hacia Abel y su ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel no estaba siendo religioso. Abel estaba haciendo lo que Dios había ordenado. Es por eso que Dios la aceptó. Luego dice, en el verso 3, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y pasemos al verso 5. Pero no tuvo respeto hacia Caín y su ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín estaba diciendo, bien, voy a darle esto a Dios, y Dios va a tener que aceptarlo. Escuchen, Dios no tiene que aceptar ninguna religión, y Él no acepta ninguna religión, ninguna. Si va Dios, vaya Dios en los términos de Dios. Nadie va a Dios en sus propios términos. Debe arrepentirse, debe ser bautizado, debe recibir el Espíritu Santo de Dios. Debe adorar a Dios en espíritu y verdad. Debe amarlo con todo su corazón, mente, alma y ser. Y esto no es una religión, es el camino de Dios, un camino de vida. Y Caín se enojó. Sigamos leyendo. Y Caín estuvo extremadamente enojado y su semblante cayó. Y el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Su deseo es para ti, pero tú debes gobernar sobre él. ¿Y qué pasó luego? Caín estuvo celoso y mató a su hermano. Entonces la religión lleva a matar, eso es cierto. Y casi que toda guerra en la historia del mundo ha sido una guerra religiosa, de una forma u otra. Una religión en contra de otra, gente en contra de gente. Es por eso que Dios odia la religión. Veamos a un hombre quien tenía una religión perfecta. Incluso Dios dijo, a partir de lo externo, religión pura y sin mancha, y Job la tuvo. ¿Pero fue Job aceptado espiritualmente por Dios? No. Vayamos al libro de Job, y vamos a leer desde el capítulo 1. Job, capítulo 1. Y empecemos a leer comenzando en el verso 6. Job, capítulo 1, comenzando en el verso 6. Dice así. Ahora, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ellos mismos delante del Señor. Y Satanás también vino entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de ir de aquí para allá en la tierra y de caminar arriba y abajo en ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre inocente y recto, uno quien teme a Dios y se aparta del mal? Hay religión pura y sin mancha, y usted se mantiene sin mancha en esa religión, sin duda. Y usted conoce la historia. Satanás dijo, déjame afligirlo. Y Dios dijo, ok. Y Satanás afligió a Job y volvió. Y Dios le dijo, ¿viste? No me maldijo. Y Satanás le dijo a Dios, piel por piel, déjame afligirlo. Dios dijo, ok. Y Job fue afligido con granos desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y su esposa le dijo, oh Job, maldice a Dios y muérete. Job se sentaba allí y se rascaba todo el pus y se tiraba cenizas en él para deshacerse del dolor y las moscas estaban alrededor. Después de unos días, sus amigos llegaron y se sentaron y tan solo lo observaron por 7 días, sentados allí observándolo por 7 días y no dijeron una palabra. Sigamos avanzando, porque aquí está lo que hace la religión. Cree que es bueno delante de Dios porque tiene una obra que va a hacer. Job era tan puro y sin mancha como podía serlo, pero eso no tenía nada que ver con salvación. Eso es lo que necesitamos entender. Todo eso era exterior. Y él listó todo lo que hizo. Pasemos a Job capítulo 9. Job capítulo 9. Y leamos comenzando en el verso 32. Dice así. Job 9, verso 32. Porque él no es un hombre como yo, que yo debería responderle, que debiéramos ir juntos en corte. Él está dispuesto a reunirse con Dios como si fuera hombre a hombre. Sigamos leyendo. No hay árbitro entre nosotros quien pudiera colocar su mano sobre nosotros dos. Que Él quite su vara de mí y que su temor no me asuste. Entonces hablaría y no le temería. Pero esto no es así conmigo. Él estaba discutiendo todo el tiempo. Si quiere una lección realmente instructiva, lea todo el libro de Job. Pasemos al capítulo 23. Job 23. Y leamos comenzando en el verso 2. Dice así. Job 23, verso 2. Incluso hoy es mi queja amarga. Mi golpe es más pesado que mi gemir. Oh, que supiera dónde pudiera encontrarlo, que pudiera ir incluso a su silla. Colocaría mi causa ante él y llenaría mi boca con argumentos. Oh, sí, correría hasta Dios y le diría cuán bueno soy, lo que he hecho, y tengo mi religión. Por supuesto, Dios nunca aceptó eso, ¿cierto? Leamos. Conocería las palabras que él me respondería, y entendería lo que él me diría. ¿Contenderá él contra mí con su gran poder? No, seguramente él me prestaría atención. Allí los rectos podrían razonar con él, y yo sería absuelto de mi juez por siempre. He aquí, voy adelante, pero él no está allí, y hacia atrás, pero no puedo verlo, a la izquierda, donde él obra, pero no pude observarlo. Él gira a la derecha, pero no puedo verlo. Bien, Job, el día llegó cuando Dios descendió y habló con usted. Sigamos leyendo. Pero Él conoce el camino que yo tomo. Cuando Él me haya probado, saldré como oro. ¡Oh, cuán maravilloso soy! Eso es lo que hacen los religiosos. Miran hacia abajo y aprueban con su nariz y sus manos sobre la gente. Pasemos a Job 27, capítulo 27. Y leamos también comenzando en el verso 2, Job 27, verso 2. Dice, como vive Dios, Él me ha negado justicia, y el Todopoderoso ha hecho amarga mi alma. Mientras que mi aliento esté en mí, y el aliento de Dios esté en mis fosas, mis labios no hablarán maldad, ni mi lengua pronunciará engaño. Oh, voy a hacer lo recto. Leamos. Lejos sea de mí, que debiera declararte ser recto. Ustedes, amigos miserables, que no saben nada. Leamos. Hasta que yo muera, no retraeré mi integridad de mí. Me aferraré a mi justicia y no la dejaré ir. Mi corazón no me avergonzará mientras yo viva. Veamos cómo Dios mira todo esto. Cuando lo entiende, Dios fue muy bondadoso y misericordioso con Job, ¿cierto? Sí. Esto nos dice acerca del hombre y su religión. Vayamos al Salmo 39. Y veamos que esto nos dice acerca del hombre y su religión y cuán grande y maravilloso es eso. Salmo 39. Y leamos comenzando en el verso 5. Salmo 39, en el verso 5. Dice así. He aquí, has hecho mis días como un palmo, y la duración de mis días es como nada delante de ti. Ciertamente, todo hombre en su mejor estado es completamente vanidad. Selah. Toda religión, incluso pura y sin mancha, es vana, porque no cambia el corazón. ¿Fue todo el comportamiento de Job en vano? ¿Aunque fue perfecto en la letra? ¿Aunque puro y sin mancha? Sí, no era del corazón, no estaba adorando a Dios, se estaba sirviendo a sí mismo, construyendo su reputación. Entonces es en vano. Sigamos leyendo. Ciertamente todo hombre camina en un espectáculo vano. Ciertamente están en un escándalo en vano. Y esa es la forma en que son todos los hombres. Volvamos a Job, donde quedamos. A Job, vayamos al capítulo 31. Veamos cómo esa discusión continúa aquí. Porque quiero que sepa que con Job estamos tratando con el hombre más puro y sin mancha que haya vivido alguna vez. Leamos acá en Job capítulo 31. Y leamos comenzando en el verso 35. Job capítulo 31, verso 35 dice así: Oh, que tuviera uno para oírme. Sí, porque incluso sus amigos no lo estaban escuchando. Sigamos leyendo. He aquí, mi deseo es que el Todopoderoso me respondiera, y la acusación que mi adversario había escrito. Bueno, fue escrita, y Dios le respondió. Leamos. Seguramente la llevaría sobre mi hombro, y la ataría como una corona sobre mi cabeza. Él llevaría toda acusación que cualquiera tuviera. Leamos. Yo le declararía a él el número de mis pasos. Como un príncipe vendría yo ante él. ¡Wow! Él no iba a ir a Dios a arrepentirse, ¿cierto? No. Dice que él iba a ir como un príncipe. Sigamos en Job 34. Vayamos allá. Y leamos en el verso 1. Job 34, verso 1, dice: Y Eliú respondió y dijo. Y bajemos al verso 35. Dice así. Job 34, verso 35. Eliú está hablando, dice: Job ha hablado sin conocimiento, y sus palabras fueron sin sabiduría. Como todo un religioso. Sigamos. Mi deseo es que Job pueda ser probado hasta el final, porque sus respuestas son como aquellas de hombres impíos, porque él adiciona rebelión a su pecado, aplaude entre nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. ¿No es eso lo que hacen las religiones? Sí, mataron a los profetas, mataron a Cristo. Pasemos a Job 35 y leamos en el verso 1. Job 35, verso 1 dice así: Y Eliú respondió y dijo: ¿Crees que eso es recto? ¿Tú qué dices? ¿Mi justicia es más que la de Dios? Eso es exactamente lo que hacen los religiosos cuando tienen sus propias reglas, ¿cierto? Dicen que su forma es mejor que la de Dios. Incluso una religión pura y sin mancha. Dios no acepta eso para salvación. Dios quiere su corazón. Usted es salvo por gracia. Dios quiere su amor. Él quiere amarlo. Él quiere esa relación. ¿Puede imaginar cómo sería una iglesia llena de Jobs de un lado y otro? ¿Puede imaginar la contienda, la vanidad, la pelea, las discusiones y el abuso que pasaría? ¿Golpeándose unos a otros con palabras y estupidez? Eso es lo que hace una iglesia religiosa. De eso es lo que Bob Honeycutt estaba hablando. La gente llegando con su propia religión y clamando que son piadosos. Pero piedad es otra cosa. Piedad es Cristo en usted. Piedad es vivir por cada palabra de Dios desde el corazón. Piedad es adorar a Dios en espíritu y verdad, no en una forma externa. Piedad es hacer como dijo Jesús: cuando oren, entren en su cuarto. Cuando ayunen, que no parezcan ante los hombres estar ayunando. Cuando haga algo que es recto, no se jacte de eso. No deje que su mano derecha sepa lo que su izquierda está haciendo. Haga eso y deje que Dios lo bendiga. Sigamos leyendo, verso 3. Porque tú dices, ¿qué ventaja será esto para ti? ¿Qué ganancia tendré más que si hubiera pecado? Yo responderé a tus palabras y a tus compañeros contigo. Observa los cielos y mira. Ese es un buen lugar para comenzar. Uno se siente bien humilde cuando mira arriba y ve la grandeza de lo que Dios ha hecho. Ese es un buen punto para empezar. Leamos. Y he aquí las nubes. Ellas son más altas que tú. Si pecas, ¿qué haces contra Él? ¿O si tus transgresiones son multiplicadas, qué le haces a Él? Si eres recto, ¿qué le das a Él? ¿O qué recibe Él de tu mano? Tu maldad puede herir a un hombre como a ti mismo, y tu justicia puede beneficiar al Hijo del Hombre. Temporalmente en la carne, de eso es lo que está hablando. Leamos. Por razón de la multitud de opresiones, ellos claman. Claman a causa del brazo fuerte del poderoso. Y eso es lo que la religión y la política han hecho. Oprimir. Leamos. Pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor, quien da cantos en la noche, quien nos enseña más que a los animales de la tierra y nos hace más sabios que las aves del cielo? Allí ellos lloran, pero Él no da respuesta a causa del orgullo de los malhechores. Ciertamente Dios no escuchará vanidad. Y el hombre en su mejor estado es solo vanidad. Sigamos leyendo. Ni el Todopoderoso la considerará. ¿Cuánto menos cuando dices que no lo ves? La causa está delante de Él. Tú debes esperar por Él. No usted, sino Job. Sigamos. Y ahora, porque esto no es así, Él ha visitado en ira. Sin embargo, Él no entiende incluso su gran extremo. Por tanto, Job abre su boca en vano. Él multiplica sus palabras sin conocimiento. El hombre religioso más puro y sin mancha sobre la faz de la tierra. Allí está su pecado, la vanidad. Abre su boca sin conocimiento y multiplica palabras contra Dios. Ponga aquí su marca, vayamos a Isaías 1 y veamos donde Dios dice que Él odia la religión, que no la soporta, aunque originalmente fue algo que Dios ordenó con todos los rituales y sacrificios. Todo es vano, porque hicieron una religión de eso. Llegaron a ser hipócritas con eso, sacaron a Dios de eso. Cuando tiene un camino, el cual saca a Dios, cada vez que tiene una religión, tarde o temprano, Dios es sacado. No hay alternativa. Leamos entonces en Isaías capítulo 1 y vamos a comenzar en el verso 10. Isaías capítulo 1 en el verso 10. Dice así. Oigan la palabra del Señor, gobernadores de Sodoma, den oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Es por eso que el presidente Clinton es muy querido hoy, porque ¿quién mejor que él para manejar Sodoma y Gomorra? Sigamos leyendo. ¿Para qué propósito es la multitud de sus sacrificios a mí? ¿Qué es esto? Leamos. Dice el Señor. Estoy saciado de holocaustos de carneros, y lo gordo de las bestias alimentadas, y no me deleito en la sangre de toros, o de corderos, o de machos cabríos. Y Dios lo había ordenado. ¿Pero por qué dice esto? Leamos. Cuando vienen a aparecer ante mí, ¿quién ha requerido esto de su mano para pisotear mis patios? Están yendo a su manera, con su religión. Sigamos leyendo, verso 13. No traigan más sacrificios vanos. Incienso es una abominación para mí. Luna nueva y sábado, el llamado de asambleas, no puedo soportar. ¿No es eso lo que pasó? Cuando se vuelve religioso tiene muchas actividades en la iglesia. está haciendo esto el lunes y aquello el martes, algo más el miércoles y el jueves, y luego el viernes en la noche tiene estudio bíblico, y el sábado tiene dos servicios de sábado. Todo se vuelve algo político para alabar a hombres. Hemos vivido a través de eso, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Dios lo destruyó, así como Él destruyó Jerusalén, y va a ser aún más destruido. Sigamos leyendo. Iniquidad, junto con la asamblea solemne, sus lunas nuevas y sus fiestas designadas, odia mi alma. Puede incluso tenerlas en el día correcto, pero si lo hace suyo por religión, no le pertenecen a Dios. Necesita entender eso. Vayamos ahora a Malaquías. Veamos lo que Dios le dijo a los levitas. Vamos a leer en Malaquías 2. Y comenzamos en el verso 1. Malaquías capítulo 2, en el verso 1 dice así. Y ahora, oh sacerdotes, este mandamiento es para ustedes. Si no escuchan, y si no lo ponen al corazón para dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, entonces enviaré una maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones. Sí, ciertamente ya los he maldecido, porque no lo ponen al corazón. No tenían nada en su corazón para Dios. Tenían una religión allí, y la de ellos, con seguridad, no era pura y sin mancha como fue la de Job. Pero incluso la de Job no fue aceptada por Dios, y Job tuvo que arrepentirse. Y Dios dice que Él va a corromper eso. Leamos, verso 3. He aquí, yo reprenderé su semilla y esparciré estiércol sobre sus caras, incluso el estiércol de sus fiestas señaladas. Todo su ceremonial religioso, lo que sea que haga, Él va tan solo a ponerlo como estiércol, recién escupido sobre sus caras. Y hemos visto esto en el ministerio, ¿cierto? Hemos visto pasar eso, sin duda. Sigamos leyendo. Y uno lo llevará con eso. Porque todos son atrapados en su propio estiércol. Leamos. Y sabrán que les he enviado este mandamiento, para que mi pacto pudiera estar con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Y apliquemos esto al ministerio hoy. Leamos. Mi pacto con él fue uno de vida y paz, y los di a él para temer, para que pudiera temerme, y estuviera en temor delante de mi nombre. La ley de verdad estaba en su boca, e iniquidad no fue encontrada en sus labios. Él caminó conmigo en paz y rectitud, y alejó a muchos de iniquidad. ¿Pero qué pasó? Se volvieron y trajeron religión, y se fueron en el otro sentido. Sigamos leyendo, verso 7. Porque los labios del sacerdote deberían guardar conocimiento, y la gente debería buscar la ley de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han salido del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Por qué? Porque tiene una religión, y creó una religión, la cual ignora a Dios. Sigamos leyendo. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por tanto también los he hecho despreciables y bajos delante de todo el pueblo, exactamente como no han guardado mis caminos, sino han sido parciales en la ley. Luego habla de todo el divorcio y lo que es causado por eso. Leamos. ¿No tenemos todos un padre? ¿No nos ha creado un único Dios? ¿Por qué tratamos traicioneramente cada hombre contra su hermano al profanar el pacto de nuestros padres? Eso es lo que pasa cuando tiene una religión. Comienza a despreciar el camino de Dios. Puede entender con algunas de las falsas religiones que vinieron y demás. Eso es cierto, desprecian el camino de Dios. Pasemos ahora a Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22, y leamos comenzando en el verso 25. Ezequiel, capítulo 22, en el verso 25, dice así: Hay conspiración de sus profetas en medio de ella, como un león rugiente desgarrando su presa. Ellos han devorado almas, han tomado el tesoro y cosas preciosas. Ellos hicieron muchas viudas en medio de ella. Sus sacerdotes han hecho violencia a mi ley. ¿Con su religión? Leamos. Y han profanado mis cosas santas. ¿Con su religión? Sigamos. No han puesto diferencia entre lo santo y lo profano, y no han enseñado la diferencia entre lo impuro y lo puro, y han ocultado sus ojos de mis sábados, y yo soy profanado entre ellos. Eso es tremendo. Vayamos ahora a Isaías, capítulo 58. Veamos lo que Dios dice de esta clase de justicia y lo que esto es y lo que pasa aquí. Leamos en Isaías 58. Y vamos a comenzar en el verso 2. Isaías 58. Comenzamos en el verso 2. Dice así: Aún así, ellos me buscan diariamente y parecen ansiosos de conocer mis caminos, como una nación que hizo justicia y una que no olvidó el mandamiento de su Dios. Ellos piden de mí el mandamiento de justicia, parecen ansiosos de acercarse a Dios. Como dice, me honran con sus labios. Leamos. Ellos dicen: ¿Por qué hemos ayunado y tú no ves? ¿Por qué hemos afligido nuestra alma y tú no tomas nota? Están tratando de forzar a Dios a hacer algo para ellos a causa de lo que están haciendo. Y eso es la misma esencia de la religión. Eso es lo que hizo Caín. Eso es lo que ha hecho toda religión. Han puesto todo cercado alrededor del camino de Dios y hacen el camino de Dios una carga absoluta. Leamos. He aquí, en el día de su ayuno, ustedes buscan sus negocios y explotan a todos sus trabajadores. He aquí, ustedes ayunan para pleito y debate, y para golpear con el puño de maldad. No pueden ayunar como lo hacen este día, y esperar hacer que su voz sea oída en lo alto. Dios va a responderle en una forma diferente. Dios va a responderle en una forma que va a ser tremenda. Necesita entender exactamente cómo es esto. Veamos algo más de religión. Vayamos a Isaías 65. Y leamos comenzando en el verso 2. Isaías 65, en el verso 2, dice así: He extendido mis manos todo el día a un pueblo rebelde que camina en el camino que no es bueno, incluso tras sus propios pensamientos, un pueblo que sin cesar me provoca en mi cara, que sacrifica en jardines. Así como en las iglesias, leamos, y quemé incienso sobre los ladrillos. Oh, sí, debemos tener incienso. De hecho, si ve al Papa en la misa, en la Basílica de San Pedro, tienen esos inmensos pilares de serpentina con un inmenso disco solar en el tope. Tienen un gran altar y tienen incienso y caminan alrededor y hacen sonar la campana. Todos están vestidos con largas túnicas y balbucean y murmuran. La campanada y el incienso. Es exactamente de lo que está hablando aquí. Sigamos leyendo, verso 4. Un pueblo que se siente entre las tumbas y pasa la noche en las tumbas, que come carne de cerdo y caldo de cosas viles en sus vasijas, que dice: Guárdese a sí mismo, no se me acerque, porque soy más santo que usted. Estos son un humo en mis fosas nasales, un fuego que quema todo el día. He aquí, está escrito delante de mí, no estaré callado. No, Dios aún responderá eso. Leamos. Excepto, yo repagaré, sí, repagaré en su seno sus iniquidades, y las iniquidades de sus padres juntamente, dice el Señor. Su religión ha causado su iniquidad. Sigamos avanzando en Isaías 66. Aquí hay otra persona religiosa, y compararemos esto con lo que Dios realmente quiere. Leamos aquí en Isaías 66 y comencemos en el verso 3. Dice así: quien mata un buey es como si matara un hombre. Quien sacrifica un cordero es como si rompiera el cuello de un perro. Quien ofrece una ofrenda de grano es como si ofreciera sangre de cerdo. Quien quema incienso es como si bendijera un ídolo. Sí, ellos han escogido sus propios caminos, su propia religión. Sigamos. Y su alma se deleita en sus abominaciones. Oh, es algo maravilloso. Vean ese hermoso árbol de Navidad. Oh, el cerdo asado de Easter estuvo muy bueno. Y todas son abominaciones. Sigamos leyendo. Yo también escogeré sus ilusiones y traeré sus temores sobre ellos. Porque cuando llamé, nadie respondió. Cuando hablé, ellos no oyeron, sino hicieron mal delante de mis ojos y escogieron eso, en lo cual yo no me deleité. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Leámoslo aquí mismo en el verso 1. Dice así: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. ¿Dónde entonces está la casa que construyes para mí? Es por eso que incluso Dios le dijo a David, cuando David quería construir el templo, le dijo: he vivido en un tabernáculo todos estos años y no en una casa, porque Dios sabía lo que pasaría una vez fuera construida. ¿Y qué pasó? ¿Fue Salomón destruido con la religión de las otras religiones? Sí, y sin embargo, él construyó la casa de Dios. Hermanos, ¿podemos entender lo que Dios quiere en realidad? Él lo dice aquí claramente, leámoslo. ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Porque todas estas cosas mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Dios puede construir templos, Dios puede construir edificios, Dios puede construir universos, pero ¿qué quiere Él más que cualquier otra cosa? Leámoslo y entendámoslo muy claramente. Pero a este miraré, aquel que es de espíritu pobre y arrepentido y que tiembla a mi palabra. Eso es lo que Dios quiere, una actitud convertida. Eso es lo que eventualmente le pasó a Job. Usted puede tener celo por la religión, puede ser celoso, sí. Puede en realidad hacer grandes cosas por la religión. Puede organizar, dirigir, hacer muchas cosas. Pero, ¿está Dios en eso? Vayamos a Romanos 10 y veamos lo que Pablo dice de Israel. Romanos capítulo 10. Y leamos comenzando en el verso 1. Dice así. Romanos 10, verso 1. Hermanos, el más ferviente deseo de mi corazón y mi súplica a Dios por Israel es para salvación, porque testifico de ellos que tienen un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. No, ellos no hacían el camino de Dios. Leamos. Porque ellos, siendo ignorantes de la justicia que viene de Dios y buscando establecer su propia justicia, al crear su propia religión. Es por eso que en ningún lugar de la Biblia dice Dios ama la religión. En ningún lugar dice religión cristiana. Porque Dios no quiere que sea una persona religiosa. Dios quiere que sea convertido, con la clase de actitud que acabamos de leer allí. Cuando usted va a establecer su propia justicia, ¿qué pasa? Leamos lo que dice acá. No se han sometido a la justicia de Dios. Entonces, eso es lo que hicieron. Bueno, para terminar, veamos qué pasó con Job. Una vez Dios expuso todo lo que Job había hecho. Veamos los extremos a lo que esto llega y los extremos que la religión siempre termina siendo. Vayamos a Job 38. Dios finalmente le habló y él tuvo su deseo cumplido. Job 38. Y leamos en el verso 1. Dice así. Entonces el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿Quién es ese Job? ¿Quién decía que era perfecto y recto? Todo eso lo cual es en la carne, en lo externo, no cuenta para Dios. Porque si su corazón no es perfecto delante de Dios, lo externo no importa. Puede parecer recto. Puede tener letreros, uniformes, cruces, crucifijos o no tenerlos. Si su corazón no es recto, ¿qué bien le hace? Sigamos leyendo, verso 3. Ahora ciñe tus lomos como un hombre, porque yo te exigiré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo coloqué el fundamento de la tierra? Si eres tan grande... Leamos, decláralo si tienes entendimiento. ¿Quién ha determinado sus medidas, si lo sabes? Vamos, Job, dime. Leamos. ¿O quién ha extendido la línea sobre ella? Si eres tan recto, ¿qué hiciste? Sigamos. ¿O a qué están sujetos los fundamentos? ¿Cómo cuelga la tierra en el espacio? Eso es lo que Dios le preguntó. Leamos. ¿O quién colocó su piedra angular? ¿Cómo fue comenzando el mundo cuando Dios lo creó? Si sabes, dímelo. Bajemos al verso 33. Porque Dios le dijo a Job, leamos. ¿Conoce las ordenanzas de los cielos? ¿Puedes establecer su dominio en la tierra? ¿Puedes levantar tu voz hasta las nubes de modo que diluvios de aguas pueden cubrirte? ¿Puedes enviar relámpagos que puedan ir y decirte, aquí estamos? ¿Quién ha puesto sabiduría en las partes internas? En otras palabras, ¿quién te dio, Job, inteligencia en primer lugar para incluso llegar a este punto que pudieras hacer esas preguntas? Leamos. ¿O quién ha dado entendimiento a la mente? Dios. Vayamos a Job 40. Este es uno de mis favoritos. Ya he escrito un par de cosas sobre esto recientemente, porque esto es muy cierto. Leamos Job 40 y comencemos en el verso 1. Dícese. Y el Señor le respondió a Job y dijo, ¿el que contiende con el Todopoderoso lo instruirá? ¿Job, en verdad vas a instruirme? Dios estaba diciendo, leamos. El que reprueba a Dios, responda a esto. ¿Cuál es tu respuesta, Job? ¿Qué vas a decir? Leamos. Y Job respondió al Señor y dijo, he aquí, soy vil. Ese es el comienzo de su arrepentimiento. Todas las cosas externas concernientes a una religión no significan nada. Él tuvo que ir al arrepentimiento. Sigamos leyendo, verso 4. ¿Qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca. Una vez he hablado, pero no responderé. Sí, dos veces, pero no procederé más. En otras palabras, está diciendo, Dios, voy a callarme y escuchar. Leamos. Y el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo, ciñe tus lomos ahora como un hombre, te reclamaré y tú me declararás. ¿Aún anularás mi juicio? ¿Me condenarás para que puedas ser recto? Eso es lo que hacen todos los religiosos. Anulan el juicio de Dios concerniente a su sábado y sus días santos. Anulan el juicio de Dios en el Nuevo Testamento. Por gracia es salvo. Todos deben tener sus obras y sus banderitas, sus letreritos, y qué hacer y qué no hacer, para que puedan ser rectos. Aquellos quienes observan el domingo anulan el juicio de Dios concerniente al sábado y lo condenan por darlo. Lo condenan y dicen que Él dio el sábado como algo malo para marcar a los judíos. Por tanto, ninguno de nosotros debería guardarlo, porque los judíos guardan el sábado. Eso es ridículo. Pero eso es lo que Job estaba haciendo. Eso es lo que las religiones hacen. Anulan el juicio de Dios y condenan a Dios que ellos puedan ser rectos. Puede probar eso con cualquier religión y puede ver que es cierto. El Islam lo hace muy amable con Jesús al decir: aceptamos a Jesús como un profeta, así como Mahoma, pero no como el Hijo de Dios. Entonces condenan a Dios para que ellos puedan ser rectos. Los católicos dicen: tenemos las tradiciones de los padres y nuestra propia versión de los mandamientos. Guardamos santo el primer día de la semana. Pero en ningún lugar de la Biblia dice que el primer día de la semana es santo. Sigamos leyendo, verso 9. ¿Y tienes un brazo como el de Dios? ¿O puedes tronar con una voz como la suya? Engalánate ahora con majestad y excelencia. Veamos, Job, siéntate allí, con todos tus granos, toda la ceniza que te has echado, todas las moscas que están allí, los gusanos que salen de tu carne, en todo ese pus. No te he dejado morir, pero veamos ahora, Job, veamos tu cambio. Sigamos leyendo, verso 10. Y arréglate con gloria y belleza. Derrama el furor de tu ira, y he aquí, todo aquel que es orgulloso, y humíllalo. Mira sobre todo aquel que es orgulloso, y humíllalo, y pisotea al impío en su lugar. Ocúltalos en el polvo juntamente, y aprisiona sus rostros en oscuridad. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha puede salvarte. Entonces, para aquellos que son religiosos, si pueden hacer esto, entonces pueden salvarse a sí mismos con su religión. Pero ninguna religión va a salvar a ningún hombre. Solo Jesucristo va a hacer eso.